Los titulares del día en Camino al Sol.
Una hermosísima frase para comenzar el día es de Elizabeth Kubler-Ross. Ella dice: avanza un pequeño paso cada día, haciendo alguna de las pequeñas cosas que temes hacer. Tu miedo solo tiene un enorme poder sobre ti cuando no lo enfrentas. Aprende a usar el poder del amor y la bondad para vencerlo.
Son las 7:16 minutos en la mañana de este jueves 14 de julio. De inmediato, algunos de los titulares. Si usted es de los que tiene apartamentos o casas y luego los renta por Airbnb, preste atención que esta noticia es para usted. A partir de agosto de este año, el gobierno va a comenzar a regular las plataformas tecnológicas que facilitan la oferta de inmuebles para alojamiento de renta corta a turistas y particulares en el país, como el modelo Airbnb, que acapara el 95% de las negociaciones de este tipo. El ministro de Turismo, David Collado, informó que para esa fecha se estarán evaluando las primeras medidas para regular todo tipo de negociaciones que involucren el alquiler de casas, apartamentos, cabañas y todo tipo de espacio para esparcimiento o para alojamiento vacacional de temporada. Oigan esto, ya la Dirección General de Impuestos Internos tiene un borrador sobre el mecanismo que usará el gobierno para regular y grabar las operaciones del modelo de alquiler con mecanismos digitales y, de hecho, ya hizo vista pública, declaró Collado al periódico Diario Libre. Hace aproximadamente 3 meses que el ministro de Turismo se pronunció sobre el interés de regular ese renglón del sector bienes raíces, no solo para regular la competitividad del mercado, sino para impulsarlo como turismo inmobiliario. En ese sentido, Azonaores no considera que el alojamiento de renta corta por plataformas sea una competencia para el sector hotelero. Sin embargo, resaltan que se enfrentan a una competencia desleal debido al incumplimiento de normas de salud, seguridad, entre otras, que se les exige a los hoteles. La falta de regulación abre un camino a una oferta ventajosamente más barata por no tener que cumplir con estas exigencias que sí cumplen los hoteles y, por ende, coloca un techo al precio por habitación que se puede colocar al producto, expresó Andrés Barrancini, vicepresidente de Azonaores. Barrancini destacó los avances de la DGI en el marco normativo para organizar este tipo de negocios que crece sin regulación, y señaló que lo importante es contemplar en que no se produzcan, en la medida de lo posible, distorsiones en la oferta y que provoquen efectos no deseados en un modelo u otro. Así es que ya el gobierno, la DGI, está poniendo el ojo y parece que están muy avanzados con el tema de los Airbnb.
Y fíjate que hay muchos proyectos inmobiliarios que uno de los atractivos que presentan precisamente es ese, posibilidad de Airbnb, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana encabeza lista, pero no de las buenas. Es la lista de accidentes de tránsito con más de 60 muertes por cada 100.000 habitantes. El país tiene un promedio de 64.6 muertes al año por 100.000 habitantes. República Dominicana encabeza la lista de países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al año en el mundo. Y esto según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con los datos actualizados de la OMS a 2020-2021, son 5 países de África y Latinoamérica las que encabezan en el ranking de la mayor cantidad de accidentes fatales en las calles, carreteras y autopistas. En República Dominicana, los fallecidos anuales por muertes por accidentes de tránsito rondan las 3.000 personas. Más de la mitad de estas muertes a nivel mundial corresponden a peatones, ciclistas y motoristas, los llamados usuarios vulnerables de la vía pública. República Dominicana ocupa el primer lugar con 64.6 muertes al año por cada 100.000 habitantes, de los cuales un 87% corresponde a hombres, mientras que un 13% de las víctimas son mujeres. La cadena internacional que presenta esta información, que fue CNN, destacó que cerca del 60% de los afectados son personas jóvenes, entre 15 y 34 años de edad. Asimismo, los demás países que completan esta lista, los primeros 5 lugares, los tienen Zimbabue en segundo lugar con 41 muertes, Venezuela en tercer lugar con 39 muertes, Liberia con 38.9 muertes en el cuarto lugar y Eritrea con 37.9 muertes. O sea, nosotros de 61 prácticamente al segundo lugar 41, 20 personas por encima. Para la OMS, la causa principal de muerte en los jóvenes están en el rango de 15 a 29 años. Son específicamente accidentes de tránsito, como lo plantea en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial del año 2018, que continúan en aumento. Se hace muy, muy importante y necesario aquí, por lo menos, tener una especie de campaña permanente. Usted como ciclista, usted como... Mira, yo vi un ciclista atravesando una vía pública.
Frente a
la MED. Semáforos en rojo. Uh-huh. Él no es un vehículo, es cierto, pero fue un ciclista que pasó de una forma tan...
Temeraria,
que podía pasar cualquier cosa. Por supuesto. Ahí sí sucede, ¿quién tiene la culpa? ¿El ciclista o el vehículo? O sea, claro. Como peatones tenemos que aprender a cruzar las calles. A veces esperamos prácticamente que cambie, prácticamente cambiando a verde, y queremos cruzar y que nos cedan el paso. El ciclista también tiene que seguir esas líneas. Y también
el peatón al momento de cruzar la calle.
Correcto.
Se han hecho esfuerzos por organizar un poco todo esto. Inclusive hemos visto cómo los puentes peatonales, los perros suben el puente peatonal y lo cruzan.
Para cruzar la calle.
Y la gente lo cruza en la calle.
Y la gente se atraviesa.
Eso es terrible. Pero es eso, ¿eh? Debe ser una campaña educativa.
Para todos los usuarios de las calles.
Constante. No podemos cansarnos porque la educación de un pueblo se hace en base a repetición. Y cuando estamos agotados de la repetición, volver y seguir repitiendo. Uh-huh. No podemos cansarnos. Por eso es que todavía nosotros, a las 9 de la noche, esta generación recuerda el jingle aquel, la cancioncita aquella que nos mandaba a acostar y a cepillarnos los dientes.
Sí, la hora de dormir.
Todos la recordamos y la cantamos, porque eso era repetición, de forma sistemática. Y así es que se educa un pueblo. Bueno, cambiamos de tema. Aunque ha ocurrido con poca frecuencia, los tribunales no están impedidos legalmente de trasladarse para conocer audiencias, ya sea en otras salas o en otro espacio fuera de un palacio de justicia, donde funcionan habitualmente. El abogado Bunel Ramírez precisa que no importa el lugar en que el tribunal conozca el proceso judicial, siempre que sea en el territorio de la demarcación que le corresponda a fin de respetar las reglas sobre la competencia. ¿De qué estamos hablando? De que el caso Medusa podría marcar un precedente de audiencia masiva. Uh-huh. Es decir, ya se está anunciando como si fuera un gran programa de televisión. Eso es un tema, ¿eh? Dada la cantidad de personas implicadas en el caso del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Medusa, 41 físicas y 22 morales, ha surgido la inquietud de dónde será conocida esta audiencia preliminar. La fase preliminar de este caso, que tiene como principal acusado al ex procurador Jean-Alain Rodríguez, está a cargo del juez Amauris Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Los antecedentes más notorios de audiencias celebradas fuera de las estructuras de los palacios de justicia se dieron en cárceles donde fueron instaladas unidades móviles mediante resolución del Consejo del Poder Judicial en el 2018, principalmente en La Victoria, Santo Domingo Norte y Najayo, San Cristóbal. Para ello fue creada una mesa de trabajo integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la Defensa Pública, la Pastoral Penitenciaria, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es el objetivo que tienen estas mesas de trabajo? Es agilizar el conocimiento de los procesos penales para descongestionar los recintos penitenciarios. Pero con el caso Medusa, cada día salen más informaciones. Esto ya es algo así como que la realidad supera por mucho la ficción con este caso.
Así es. Bueno, vamos a Haití. Al menos 89 personas murieron en los enfrentamientos entre pandillas que han paralizado una parte de la capital haitiana, Puerto Príncipe, desde hace una semana. Al menos 89 personas fueron asesinadas y otras 16 están desaparecidas. Y esto lo informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en un comunicado detallando que el saldo parcial de la violencia incluye 74 heridos de bala o armas blancas. Los disturbios comenzaron el 7 de julio entre dos facciones rivales en Sid Soleil, un empobrecido y densamente poblado vecindario de Puerto Príncipe. Este brote de violencia, junto con una escalada en los precios de los alimentos y la escasez de combustible, se suma a una brutal caída de la seguridad en la capital. Organizaciones humanitarias internacionales se han esforzado para entregar suministros alimenticios cruciales en las áreas afectadas, al igual que prestar atención médica a las víctimas. El jefe de la misión local de Médicos Sin Fronteras, Mumusa Muindo, pidió el miércoles a las bandas que permitan a los médicos acceder de forma segura a Brooklyn, una zona de Sid Soleil muy afectada por la violencia. Muindo dijo que sus colegas han visto cadáveres quemados y en descomposición a lo largo de la ruta que conduce al barrio. Es una pena lo que está sucediendo ahí. Sin embargo, entonces la ONU no ha podido hacer las votaciones para su nueva misión en Haití, precisamente, por estos disturbios.
Así es. Bueno, seguimos con las informaciones. Sube la inflación de los Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Para un buen entendedor de los números y de las declaraciones del presidente de la Fed, se puede referir, o más bien se puede inferir, que la economía de Estados Unidos no solo se desacelerará, sino que va a ser frenada y va a entrar en una recesión económica para el tercer o cuarto trimestre de este año. En el día de ayer se reveló que la inflación de Estados Unidos ha situado en 9,1% al mes de junio del presente año, niveles que no se veían desde noviembre de 1981, marcando un nuevo máximo en el régimen de precios. Este dato de inflación revela que la subida de los precios en Estados Unidos está muy viva. La fortaleza de la inflación reforzará a la Reserva Federal a subir los tipos de interés a un mayor ritmo, ya no solo 0.75% adicional, sino quizás entre un rango de 0.75% hasta 1.25% en su próxima reunión del 26 y 27 de este mes de julio. Para que ustedes entiendan esto, la inflación en Estados Unidos está en su máximo histórico, nunca visto en 4 décadas, así como en la mayoría de los países del mundo, como en la zona del euro, República Dominicana, Latinoamérica, sino también en lugares que son famosos por su ausencia de inflación, como son Japón y Suiza, que ahora la están experimentando. Por eso es momento para ser cautelosos.
Mira, y en una información bastante reciente anoche, Bill Gates anuncia que donará toda su fortuna a la fundación filantrópica que creó para salir de la lista de los más ricos. Ya para salir de esta lista, el fundador de Microsoft hace una inyección extraordinaria de $20,000 millones a la fundación Bill y Melinda Gates, que va a aumentar en un 50% su gasto en salud, pobreza e igualdad. Bill Gates pretende salir de la lista de las personas más ricas del mundo donando toda su fortuna a esta fundación filantrópica que preside con su exmujer Melinda French Gates. Y como medida inmediata, pues anunció este miércoles ayer una inyección extraordinaria, como dije, de $20,000 millones. A su vez, esta fundación, una de las más grandes del mundo, ha anunciado que gracias a estos nuevos fondos que va a recibir, va a poder aumentar su gasto anual en salud global, pobreza e igualdad hasta en un 50% y hasta el año 2026. El objetivo es afrontar las crisis globales acumuladas. Dice Bill Gates: "Al mirar hacia el futuro, mi plan es donar toda mi riqueza a la fundación, dejando aparte solamente lo que gaste en mí y en mi familia. Hago donaciones e inversiones en cuestiones de sanidad en Estados Unidos, incluyendo el Alzheimer, fuera de la fundación. A través de Breakthrough Energy, es como una especie de otra fundación que él apoya, dice, seguiré invirtiendo y donando fondos para combatir el cambio climático. Espero que el trabajo en estas áreas produzca dinero que pueda ir a sí mismo a la fundación". Y dice, el donar dinero para mí no es un sacrificio. Me siento privilegiado por poder implicarme en enfrentar estos retos. Disfruto el trabajo y creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad de la forma en la que tengan el mayor impacto posible en la reducción del sufrimiento y en la mejora de vidas.
Y ojalá que así sea, que se utilice con esos fines de investigación, de desarrollo. Bueno, y la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó en un video que fue lanzado en su cuenta de Twitter que está prohibido viajar internacionalmente con carnes o productos de cerdo en el equipaje. de una forma muy seria, ellos están diciendo lo siguiente. Si piensas viajar, toma en cuenta que está tajantemente prohibido viajar internacionalmente con carne de cerdo o productos porcinos en el equipaje. Los productos que no son aceptados son, dos puntos, si usted va para el aeropuerto ahora mismo, deténgase, abra su maleta y saque de ahí.
Y comience a sacar.
Saque si lleva salami, sancocho, longaniza, tocineta, chicharrón, jamón y todos los derivados de este animal porcino. Sí, sí, sáquelo, sáquelo de la funda, no importa. Que está congelado y no huele, sáquelo, doñita, sáquelo. Se lo van a quitar. De igual forma destaca que de ser encontrado en las maletas de algún pasajero estos productos, se le procedería a aplicar una multa monetaria en dólares estadounidenses.
Ya lo van a sacar.
Estas restricciones son aplicadas para evitar la propagación de la peste porcina, que es una enfermedad que afecta a la producción ganadera. La peste porcina africana es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso exclusivamente de los cerdos. No representa ningún riesgo para la salud en los humanos. Pero la multa que le van a poner no es la multica de aquí, es una multa en dólares. Así es que evítese líos y simplemente deje eso. Compre lo que por allá venden de esas cosas también.
Aunque no sepan igual.
Aunque no
vamos a decirlo. Bueno, y República Dominicana, una buena noticia, será sede de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Medio Ambiente. Las autoridades informaron que desean rescatar algunas propuestas como el financiamiento climático. República Dominicana fue elegida como la sede de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la que los participantes van a tratar temas vinculados a la protección de los recursos naturales y a la adaptación ante el calentamiento global. En el centro de la discusión, las ministras y ministros se proponen abordar las líneas de acción prioritarias en materia medioambiental específicamente, así como la decisión de avanzar en la construcción conjunta de un documento político de consenso entregable en la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Y un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente detalla que este documento será del estilo de un Pacto Verde Iberoamericano, o una especie de Carta Medioambiental Iberoamericana, elaborado sobre los acuerdos regionales para promover una transición verde, inteligente y circular hacia modelos de consumo y producción sostenibles. Parte de las propuestas que desea rescatar la República Dominicana y que fueron presentadas en la COP26 están el financiamiento climático en el menor tiempo posible, para que los países de la región más vulnerable puedan desarrollar políticas efectivas contra el calentamiento global. En una reunión también será presentada la propuesta de conservación y protección de los océanos y un cambio de modelo de desarrollo económico basado en la naturaleza. Eso es necesario, importante, forma parte del movimiento mundial al que debemos movernos como país, pero todos los países. En este encuentro también se van a compartir reflexiones, experiencias y propuestas de acción para hacer frente a los retos que afrontan los diferentes países, generado también más o agudizado más tras la crisis generada por la pandemia.
Bueno, y estos son ya sí algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.